Carolina, es un gusto y también es un gran gusto volver a hablar en la radio pública de mi país.
Y bueno, que me dijiste esto porque justo, no aclaré, pero bueno, Roberto Herscher es, para contarle a nuestros oyentes, él es argentino, es periodista, combatió en las Islas Malvinas, pero actualmente se encuentra radicado en Santiago de Chile, donde sos docente universitario, ¿verdad?
Sí. Sí, soy argentino, si no, no hubiera podido ser convocado a hacer el servicio militar y ir a la guerra de Malvinas un año después. Y sí, yo la verdad que hace mucho que estoy fuera, siempre estoy volviendo, pero viví en varios países y desde hace casi 7 años que estoy en Santiago de Chile enseñando periodismo, haciendo, escribiendo, y siempre volviendo.
El Penélope, Los viajes del Penélope es uno de tus libros, es un libro de narrativas, es un libro autobiográfico, por decirlo así, digamos, un libro personalísimo en todo caso, y es un libro de viajes también, ¿no? ¿Qué fue el Penélope?
Sí, yo tardé 24 años en encontrar la forma, después de ser durante mucho tiempo periodista escribiendo las historias de otros, me lancé, me animé a contar mi propia historia. Y no quería escribir otras más de las memorias de un excombatiente o de un veterano. Pasó algo para mí mágico, que es la reaparición del barco donde yo estuve durante la guerra. A mí me tocó, eso era una cuestión de suerte, había una lotería de todo, digo, sobre todo para las nuevas generaciones, bueno, casi, para un hombre de 60 años como yo, casi todo el mundo son nuevas generaciones. El servicio militar había una lotería, digamos, había una lotería
Sí.
y a los tres últimos números de tu DNI le tocaba un número y si eran los más altos ibas a la Marina, después Fuerza Aérea, digamos, después Infantería de Marina, Fuerza Aérea, Ejército y los más bajos se salvaban. Entonces eso no fue una decisión y a mí me tocó la Marina. Cuando llegué a Malvinas, yo estaba en el destacamento que era el puerto, el apostadero naval, pero después de que hundieron el crucero General Belgrano en mayo, se replegó la flota y tomaron cuatro pequeños barquitos que utilizaban para sus actividades los isleños. Y el más chiquito, el más viejo, el menos militar de todos ellos, era una goleta con una. Era un barco con velero, con motor, construido en 1927 de madera de roble alemán, que se llamaba el Penélope. Y entonces, yo cuando al final terminé de investigar, estructurar mi libro, la primera parte de los viajes del Penélope es la guerra y es el tiempo en que el Penélope fue argentino. Era nuestro barquito. Éramos siete y vivimos muchas aventuras. En algunos momentos es increíble que no nos hayan hundido. Salimos todos con vida. Pero la segunda parte del viaje es tal vez el viaje más importante que yo hice para este libro, que es volver a las Malvinas en el 2006 y recrear los 80 años que el barco pasó en las islas. Y con eso cuento parte de la historia de las Malvinas desde 1929, cuando el barco llegó a las islas, hasta el 2006 en que se fue. Y la
Bien.
última parte es el comienzo y el final de la historia del barco, en donde el barco es alemán, porque fue hecho por un aventurero alemán y después comprado por otro aventurero alemán. Tiene tres banderas, tiene tres historias y esos son los viajes del Penélope.
Roberto, sabemos que para muchísimos de los combatientes, para muchísimos de los sobrevivientes de la guerra, el trauma, el estrés postraumático que representó el dolor, la desidia. Bueno, a muchísimos les ha costado seguir adelante después de la guerra. Y quería preguntarte hasta dónde la escritura te ayudó a procesar toda esa violencia y todos los horrores de la guerra que vos viviste.
Muchísimo. Yo siento, digamos, a veces lo digo, o sea, yo soy profesor de periodismo, entonces no soy objetivo en esto, pero sí tiene, yo creo que tengo parte de razón si digo que el periodismo me salvó la vida. En dos sentidos. Por uno, el poder contar mi historia, el poder también juntarme con otros, con mis compañeros, que nos vemos frecuentemente, y con otros veteranos de Malvinas. Sentimos que muchas veces tenemos vidas muy distintas, tenemos en algunos casos ideas políticas muy distintas, pero el haber pasado por lo mismo nos hermana de alguna manera y nos hace bien juntarnos. Entonces lo primero es el contar, y lo segundo es contarnos entre nosotros lo que nos pasó. Pero yo creo que tan importante como eso es entender la vastedad, variedad y profundidad de los dramas de los otros. Sí. Para mí, el ser periodista es entender que mi pequeña historia no es la única historia importante, y que en parte haber vivido algo traumático me impulsa a una misión de contar los dramas de los demás, de los otros, y tal vez tengo un pequeño punto porque yo viví algo traumático, de poder entender a alguien que vivió algo completamente distinto, ¿no? Como por ejemplo una agresión sexual, que es muy distinto que mi guerra. Sí. Pero que en cierta forma siento que puedo entender a alguien que sobrevive o que trata de sobrevivir a un trauma.
Qué tremendo, pero qué interesante también esto, ¿no? Que la escritura sea precisamente la forma de poder transicionar todo este dolor. Nos queda poco tiempo, porque en breve nos vamos a ir a las noticias, pero te quiero preguntar, porque la próxima semana vas a estar en Viedma, y también, por supuesto, invitar a todos nuestros oyentes a presenciar. Vas a estar dando precisamente un taller de narrativo, un taller de escritura y luego una charla.
Sí, sí, sí. Yo tengo 6 libros y muchos otros en la cabeza. Uno es el único que es sobre mi historia, Los viajes del Penélope, pero tal vez uno de los que más es más conocido y ha viajado más es uno que se llama Periodismo Narrativo, que en Argentina se publicó en distintas editoriales en 6 países y en Argentina la editorial Marea. Y de ahí hay una cosa que a mí me parece muy interesante, que es que en estos tiempos el periodismo dialoga y se junta con distintas herramientas y formas de contar, con otras formas narrativas, la novela, el cuento, la poesía, el teatro, el guión cinematográfico de series, las fotos, el documental, pero también las ciencias sociales. Y este particular, yo uso un diálogo con algo que en general no se toma como similar al periodismo, que es la arqueología, el hacerle preguntas a las cosas. El arqueólogo no se acerca como el antropólogo a un grupo humano, porque normalmente están muertos, se acerca a las cosas que dejaron. Y yo siento que las cosas, aun cuando nos acercamos a gente que no es, que está viva, sus cosas nos hablan y nuestras cosas hablan de nosotros. Entonces, en este ejercicio vamos a trabajar sobre dos formas de contar: la descripción, acercarse y hacer hablar a un objeto, y el testimonio, que otro te hable de su objeto y así habla de sí mismo o de sí misma de una forma distinta. Entonces va a ser un taller en donde voy a compartir escritos y ejemplos de esto, pero todos los participantes van a meterse, a describir, a contar, a hacer hablar a las cosas, y tengo mucha ilusión, y este va a ser mi primer viaje a Viedma, y estoy muy muy contento de ir para allá.
Qué bueno eso. Roberto, por último, también vas a estar con una charla, precisamente estamos hoy con 40 años de democracia ininterrumpida, este año estamos conmemorando eso, y también, bueno, el 2 de abril fue hace apenas unos días, ese día tan significativo para vos.
Sí, vamos a hablar del pasado y vamos a hablar del presente, y vamos a hablar de cómo el pasado está vivo hoy, de las distintas formas de recordar. De algo, yo cuando empecé a armar esta charla, también son palabras fuertes, seguramente los tenés ahí, las palabras específicas de la charla, voy a empezar con un libro que para mí fue fundamental, determinante, que se llama La memoria colectiva, de un gran intelectual francés judío, Maurice Holbox, él analizó los males de no aprender del pasado y terminó muriendo en un campo de concentración nazi en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y Holbox es para mí el comienzo de un recorrido, por una parte, digamos, no se asusten, pero un poquito teórica, pero también sobre este concepto y cómo se aplica aquí, ahora, el concepto de la memoria histórica, que es cómo la memoria no es solamente de cada uno en particular, sino de todos, y de qué manera la memoria nos puede hundir o nos puede salvar.
Roberto, te agradezco un montón y me quedo con esa última frase tan importante también para este programa que estamos haciendo, cómo la memoria nos puede hundir o también nos puede salvar. Muchísimas gracias por haber estado charlando con nosotros aquí en la Radio Pública.
Muchísimas gracias, Carolina, gracias a todos y todas las que están escuchando, y nos vemos la semana que viene en Viedma.
Nos encontramos en breve. Gracias. Chau.